Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Rider Cope. Hoy no tengo a Chiqui Trillo porque la tengo en una rueda de prensa a ver con la secretaria de turismo, creo que sí, creo que he dado en el clavo. Pero tenemos a... Bueno, ahora le voy a dar. Voy a saludar primero a nuestro invitado aquí en el estudio, Carlos Clavería. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a tu casa.
Muchísimas gracias.
Un placer tenerte aquí y luego hablaremos contigo porque nos tienes que contar novedades.
Correcto, algunas cositas.
Perfecto. Y nos vamos rapidísimamente con nuestro hermano Quique Iglesias porque este sí que tiene grandes novedades. Quique, brother, buenos días.
¿Qué tal, oyentes de Rider Cope? Jorge, Carlos, muy buenas tardes. Muy buenos días a todos.
Bienvenido, the welcome.
Bien
hallado. Oye, bueno, ya sabes que te he dicho que enhorabuena, que estoy encantado. Yo creo que más encantado que tú. Pero cuéntale a nuestros oyentes la noticia, el notición.
Bueno, a ver, yo soy redactor de deportes de la cadena Cope, ya sabéis. Pero voy a seguir siéndolo, ¿eh? Voy a seguir siéndolo toda la vida. Hasta que me queráis aquí, pero voy a darle un ánimo a mi día a día y bueno, pues voy a ser uno de los narradores del circuito europeo de golf en Movistar y nada, bueno, pues me llamaron para una prueba hace un par o tres semanas que nos vimos en Madrid, Jorge, uh-huh. Y bueno, pues hice lo que sé hacer, que es narrar cosas y explicarlas, normalmente por la radio, ahora a través de la televisión. Y bueno, formo parte de este grupo de narradores de Movistar Golf que va a tomar un poco el relevo del gran Javier Pinedo, de mi amigo Javier Pinedo. Y nada, a partir de ahí entiendo que con el paso del tiempo, bueno, pues va a haber una selección y vamos a quedarnos, o se van a quedar, vamos, los que elijan y los que puedan hacerlo, ¿no? En mi caso, voy a debutar la semana que viene en el Nedbank Golf Challenge, el primer torneo que se juega en Sudáfrica, 66 uh-huh. jugadores sin corte, un field estupendo. La semana pasada arrancó Ignacio Pinedo, que es el hijo de Javier, sí. Que estuvo estupendo, narrando un torneo en Australia, de esos de madrugada, que son tan difíciles de narrar porque, hombre, los biorritmos de madrugada no son los mismos, ¿no, Jorge?
Correcto.
Y eso lo sabes tú bien, esos los biorritmos sí. de madrugada, ¿los controlas?
Sí, los controlo perfectamente.
Y nada, tío, pues que evidentemente la gente que me escucha en el tiempo de juego, voy a seguir en el tiempo de juego, ¿eh? No voy a dejar ni un momento de hacer mi obligación, que es servir a la COPE. Y nada, el otro día estuve en Girona, este sábado estaré en el Español Celta, uh-huh. Y en verano iré al ciclismo, como siempre, y aquí estaré. Pero, oye tú, una vez al mes, dos veces al mes, cuando pueda, cuando me requieran y cuando la gente de deportes podamos compaginar, ahí estaré, Jorge, contando el golf en Movistar, que es una ilusión muy grande.
Sabes que es una de las cosas que te lo dije en privado, que me da una alegría, y más que seas tú. Yo creo, Quique, que bueno, que lo vas a hacer. Es que, bueno, no es que lo vas a hacer, es que estoy convencido que el éxito está asegurado por tu parte, y más con una casa tan importante como Movistar Golf, que tenemos ahí muchos amigos, y yo creo que también los otros que van a compartir contigo las retransmisiones, pues oye, lo van a hacer bien y luego pues ya que decidan, sí. Los que mandan decidirán.
Claro, cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Pues unos viven en Madrid, pues yo vivo fuera, entonces si me tengo que desplazar, tengo que pedirme fiesta en el tal, bueno, compaginarlo, pero oye, tú, con un poco de esfuerzo vamos a hacer, a ver si gusto, a ver si me lo paso bien. Voy a compartir con el primer torneo con Nacho Gervás, que no es poca cosa, ¿no?
Sí.
Sentarse al lado de Nacho Gervás, al que has escuchado
maestro.
Toda la vida.
¿Sí?
Claro, al tío que has escuchado toda la vida, para sustituir a tu amigo y al narrador a la voz del golf en España, pues no es cuestión baladí, ¿no? Pues voy a ver qué tal me apaño. Empezamos en el Nedbank. Uh-huh. Ayer estuve hablando con mi amigo Pablo Larrazábal, ¿no? Y me deseaba toda la suerte y me daba cuatro consejos sobre el campo de Gary Player, y bueno, eso también está muy bien, echar una mano a la gente. Y el segundo torneo, pues me parece que a mediados de enero el torneo en Ras Al Khaimah, en Qatar, ¿no? Pero bueno, eso ya será después de Navidad. De Navidad. Así que nada, aquí estamos.
Pues Quiquiño, hermano, que lo dicho, pues éxito asegurado, te deseo lo mejor, te mando un beso muy grande y sabes que aquí nos tienes para lo que necesites.
O sea, claro que sí, es mi casa.
Hombre, por supuesto.
Es mi casa, o sea que este programa lo creé yo, con lo cual
pues fíjate.
Os sigo semana a semana. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, suerte.
Un abrazo, Carlos.
Chao, hasta luego. Suerte.
Atención, queridos compañeros de prensa. No son buenos tiempos para la libertad de expresión. Lo sabéis. Si eres periodista, comunicador, reportero gráfico, responsable de prensa o trabajas en agencias de comunicación, no estás solo. Únete a nosotros, Asociación Profesional Española de Informadores. Contáctanos en api.informadores@gmail.com. Repito, api.informadores@gmail.com. No estás solo.
Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a comenzar. Voy a empezar primero con las noticias. Carlos, te voy a pedir, bueno, yo voy a ir informando a nuestros oyentes de todo lo que ha pasado y te voy a pedir también tu opinión, porque tú eres hombre de golf.
Claro, encantado, la verdad es que vivo mucho el golf, me encanta, he competido muchos años y tengo muchos amigos que están ahora por todas las grandes ligas y poder verlos cada fin de semana siempre es un placer y comentar sobre ello.
Oye, con lo que has dicho que has competido durante muchos años y con lo, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 28.
Joder, si eres un crío, por favor. ¿Y no echas de menos al competir?
Echo mucho de menos, lo que pasa es que es muy complicado y sobre todo cuando entrenas muy poco, el ritmo de competición que tenías cuando eres joven, cuando eras pequeño, al que tienes ahora no tiene nada que ver.
Joder, pero y por ejemplo los compañeros, el trato día a día de entrenamientos y eso.
La verdad es que me encantaba, la verdad es que creo que, bueno, yo dejé el golf un tiempo y creo que fue un error, pero bueno, ahora como todo el mundo pues que aprende sus errores, pues vuelve a lo que le apasiona. Y sí que es verdad que todo el tema de competición pues es una cosa que me queda ahí la espinita clavada.
Luego nos contarás por qué has venido a visitarnos, que es importante. Pero bueno, vamos a empezar con el DP World Tour en el BMW Australian PGA Championship. Por cierto, tengo que destacar Ángel Añora. ¿Cómo ha entrado este chico?
No, es una pasada, la verdad.
Lo de Ángel es una es el sexto puesto, menos 9. Estamos hablando de un torneo que estaba, bueno... Los australianos todos, Cameron Smith, Lisman, y ganó un novato, Elvis Ismail, con menos 14. Fíjate, te quiero hacer esta pregunta primero antes de que hablemos del torneo. No sé si te has visto en esta situación, pero fíjate, estaba jugando el último partido con Cameron Smith y con Lisman, este chico. Cameron Smith pateó, pero no la metió. Este pateó para ganar. ¿Esa presión cómo se lleva?
Claro. Bueno, a ver, creo que no puedo comparar nunca un
par. No, hombre, ya, pero has estado en situaciones un poco parecidas con otros compañeros.
Correcto. A ver, la verdad es que todo el mundo que creo que ha competido desde pequeño siempre ha soñado por tener un par para tener una victoria en el hoyo 18. La verdad es que es muy difícil de manejar, pero creo que es una presión que todo el mundo quiere tener. Y hay gente que la sabe lidiar de la mejor forma... Y hay gente que le cuesta más, pero bueno, yo estoy seguro que chicos como los que tenemos en España actualmente, como Ángel, Joel, Kim, etcétera, pues que lo llevarán súper bien en estos próximos
años. A mí lo de Ángel Añora, fíjate, es que ha sido una explosión, pero además ha tenido una buena temporada en el Challenge, uh-huh. Pues fíjate, se salió y tal, pero los últimos dos meses ha sido un boom, 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 pasar por encima de todo el mundo.
Sí, la verdad es que yo no lo conocía, es decir, lo conocía por nombre, no había coincidido con él porque él es bastante más joven que yo. Tengo muchos amigos que han estado en el Challenge con él, como puede ser Lucas Bacarisas, Joel, ¿sí? Kim Vidal, etcétera. Y me comentaban que, bueno, que es una pasada, es un portento tanto físico como golfístico. Y la verdad es que ha sido un año espectacular para él.
Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Y como digo, bueno, pues el golfista andaluz ha terminado el torneo reducido a 3 vueltas por la suspensión del viernes. Uh-huh. Pero con un 64, menos 7, con 8 birdies. 8 birdies en la última jornada en Australia. Un torneo... Y saltó 43 puestos en la clasificación. O sea que una pasada. Y luego también estaba Iván Cantero, que pasó al 24º puesto con menos 5, pero estuvo también bastante bien los primeros días. Y bueno, pasamos al Asian Tour en Hong Kong, donde se juega una prueba del LIP todos los años, que ahí estaba Eugenio López Chacarra con menos 14, ha sido 14º. Mira, igual que te he preguntado por Ángel Añora, Eugenio, que también es otro de los grandes jugadores y tal, yo no sé si a lo mejor el haber ganado el primer año una prueba del LIP le ha podido pasar factura. Porque luego estos dos últimos años le ha costado que, fíjate, está el hombre ahí luchando. Esta semana está en el Asian Tour otra vez.
A ver, siempre es difícil catalogar, ¿no? Si le pasa factura una victoria o no. La verdad es que yo con Eugenio coincidí hace muchísimos años en un campeonato de España de pitch and putt en Masías Estrellas, imagínate, en pares 3. Y yo tendría unos 12 años, él tendría a lo mejor 9, 10. Y la verdad es que se le veían muchísimas maneras jugando a golf. Creo que es un chico que tiene el potencial para llegar y mantenerse en el LIV. Creo que, obviamente, es que estamos muy mal acostumbrados y pensamos que es tan sencillo como llegar primer año, estar en el PGA o estar en el LIV manteniéndote, y la realidad del circuito profesional no es esa. Pero bueno, creo que es un chico que trabaja muy duro y que creo que puede tener muchas opciones tanto dentro de unos grandes circuitos como a lo mejor en circuitos más satélite.
Yo soy, y te lo reconozco, yo tengo jugadores que me gusta mucho, Jorge Campillo, Adriano Taeg y tal, pero ahora mismo uno de mis preferidos es David Puig.
David, lo conozco bien. De hecho, de las últimas veces que vino aquí jugué con él, jugué con su novia y con su cuñado. Y la verdad es que, bueno, es un espectáculo. Realmente, a ver, el juego largo sorprende, porque al final siempre sorprende ver una persona que tiene esa potencia, pero...
Con lo delgado que está.
Con lo delgado que está. Pero para mí el juego corto es algo que hacía tiempo que no veía algo similar, la verdad.
¿Sabes una de las cosas, aparte de su juego, que me encanta David Puig? Es ese porte en el campo, esa tranquilidad. Yo, fíjate que lo sigo bastante, no le he visto... una cara de cabreado, de decir, me cago, ¿sabes? Falla. Bueno, pues vamos al siguiente hoyo.
Mira, con nuestros amigos muchas veces que hablamos de David, siempre decimos que tiene un poco la actitud de Dustin Johnson. En la época buena de Dustin, que lo ganaba todo. Es decir, es un chico que lo ves totalmente impasible, pase algo espectacular o algo durísimo, se mantiene, y creo que eso es una de sus grandes virtudes en el campo de golf.
Bueno, seguimos con el tema de Hong Kong. Como he dicho, Eugenio quedó en 14º lugar. En la tercera manga hizo un 62. O sea, que sí, es tremendo. Y luego yo hay un hombre que destaco siempre, que es Carlos Pidgeon. Un hombre que ahora mismo está solo jugando allí, él solo. Y ahora tiene difícil a lo mejor mantener la tarjeta, pero yo creo que lo va a conseguir. Y si no, tendrá que volver a la escuela. Pero es un hombre de constancia y este tipo de jugadores, que ya no es un niño, hay que admirarlo mucho, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un chico que jugaba en Lleida, me acuerdo, cuando éramos pequeños. Coincidí poco también por edad, pero se fue pronto al Asian Tour y creo que ya muchos años manteniéndose ahí. Y la verdad es que lo hace muy bien.
Y la gran sorpresa, bueno, no, la sorpresa será para cómo jugó, porque para mí es uno de los grandes jugadores. Y fíjate que llevaba a lo mejor 2 años en el LIM bastante pasando de lado, que es Patrick Reed, ganó con 65, 68, 59 y 66, menos 22.
A ver, es que son jugadores muy buenos. Yo creo que la gente tiene malentendido lo que es el circuito LIV. Creo que han hecho un cambio de concepto que puede gustar más o puede gustar menos, pero son jugadores que han dominado el golf los últimos 10 años y son jugadores muy buenos realmente.
Y fíjate, Patrick Reed es el clásico jugador que o te cae bien o te cae mal. Pero, por ejemplo, para un equipo Ryder, lo quiero en mi equipo con sangre, ¿eh?
Sobre todo es un jugador que lo ves en la Ryder y cuesta tenerlo en contra, ¿no? Porque al final, pues, bueno, todos recordamos ese partido contra Rory.
Sí.
Y la verdad es que, pues sí, siempre lo quieres en tu equipo, pero es un tío que la verdad que vive mucho el golf y sobre todo vive mucho el patriotismo de su país cuando defiende en la Ryder.
También otro que no transmite mucho en el campo sus sentimientos, aunque por dentro es un poco tal, pero lo ves por el campo, falla y tal... Y yo no sé si luego esas cosas coinciden. Su caddy de toda la vida es su cuñado. O sea, y llevan juntos ahí los dos y tal, pues a lo mejor esa complicidad...
Pues les debe funcionar realmente, ya te digo, ya muchos años en el circuito. cada año yo creo que se superan. Sí que es verdad que a lo mejor los últimos años no ha tenido ese éxito que tuvo en la época del Masters, etcétera, pero creo que son jugadores que nunca se pueden poner en duda y creo que son jugadores que tienen mucho golf todavía por dar.
Oye, y te tengo que preguntar, dame tu opinión del Leaf.
Pues mira, yo creo que el Leaf, fuera del tema político y económico, creo que es un tipo de evento que realmente el golf necesitaba.
O sea, te veo que estás a favor.
Bueno, más que estar a favor, creo que el golf se tiene que ir renovando. Creo que el golf tiene dos vertientes que son muy interesantes. Creo que tiene esa vertiente más clásica y esa vertiente más moderna, ¿no? Entonces, la vertiente clásica, podemos hablar de torneos tipo el Masters, cuando ya no son grandes, pues a lo mejor el Sogras, ¿no? El de Players. Pero creo que nosotros también veíamos mucho y con muchas ganas torneos como el Open de Phoenix, ¿no? De Arizona, que se hace el mítico hoyo 16, sí. Y que era del PGA y que yo creo que les costó explotar en más eventos. Entonces yo creo que el Leaf ha cogido un tipo de circuito muy parecido en el que destaca mucho, pues digamos, la fiesta, redes sociales, la música, todo. Y creo que a la gente joven y no tan joven creo que también necesitaba un concepto diferente del golf.
Fíjate, yo entiendo y respeto a los clásicos del golf, que hay mucha gente que no le gusta. Pero por ejemplo, John cuando llegó... ya no te hablo del dinero de John porque ya eso es otra situación. Y si Dios quiere, parece ser que en diciembre por fin esas 7 cláusulas que tiene John en el contrato se van a saber. Uh-huh. Que por eso John también es un poco el abanderado del Leaf. Pero a John, por ejemplo, le mosqueaba el tema del dron, la música y tal. Y al final te acostumbras.
Bueno, te acostumbras y creo que realmente están a su manera renovando el golf. Es decir, creo que la persona que mejor ha cogido el testigo de lo que es el golf moderno es Bryson DeChambeau. O sea, si tú te fijas, la gente está totalmente enganchada a sus redes sociales, totalmente enganchada a lo que hace, y creo que hoy en día, pues, Bryson ha sabido entender muy bien lo que la gente joven que empieza a jugar a golf, la gente que estaba cansado de un golf clásico, que oye, a mí me encanta el golf clásico, es decir, mi torneo favorito es el Masters y luego te diría que el de Players. Entonces, creo que han sabido coger muy bien esta vertiente más moderna y la están explotando.
Pues yo te digo una cosa, y tengo que reconocértelo, que veo más el Leaf que el PGA Tour.
Sí, la verdad es que creo que con la separación de los dos circuitos, creo que los que realmente perdimos fuimos los espectadores. Parece que va a haber un punto de entendimiento en un futuro y creo que los mayores beneficiados vamos a ser nosotros, los que seguimos el golf a diario.
Es que siempre lo decimos, el gran Severiano Ballesteros siempre decía, yo quiero jugar por todo el mundo. No que nadie me corte y me diga, aquí no puede jugar y aquí sí. Y eso es lo que yo creo que tienen que llegar a entender. Y tenemos la suerte de que hay muchos jugadores del Leaf que han sido ganadores de majors y pueden jugarlos. Correcto. Tú imagínate si no pudieran jugarlos. Correcto. Los majors ya bajaría mucho. O sea que yo creo que tiene que salir el acuerdo por algún lado.
Correcto. Y sobre todo, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Que al final, pues el European Tour tiene un nivel espectacular. Lo que pasa que a lo mejor por horarios mundiales pues es un poquito más difícil de que se vea a nivel global. Y, por ejemplo, en España pues no teníamos un evento donde pudiéramos ver pues gente como Bryson, como Koepka, como Dustin Johnson, etcétera. Y poder tener pues un Valderrama, tener, por ejemplo, en Londres, ¿no?, el Leaf, etcétera, pues creo que nos está acercando al público europeo y al público más joven, pues grandes estrellas.
Bueno, luego seguiremos hablando contigo del Leaf y de otras cosas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado, que es Jaime Navitarte. Jaime, buenos días.
Jorge, muy muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Encantado de hablar contigo, que hacía tiempo que no hablábamos, amigo. ¿Qué tal todo?
Todo fenomenal, excepto la situación por la que estamos todavía todos un poquito sobrecogidos, que es el tema de lo de Valencia, por supuesto. Uh-huh. Y hace que estemos muy, muy, muy volcados con, como sabes, haciendo una serie de torneos benéficos que vamos a empezar este viernes.
Ah, o sea que comienza este viernes. Pues coméntanos un poquito, porque todo el mundo que escucha Ryder Cope, bueno, tú sabes que tenemos la fama de que el golf es para ricos, de pijos, de no sé qué, pero el golf siempre demuestra que es un deporte 100% solidario. Y en tu caso, pues ahora nos lo vas a demostrar.
Bueno, sobre todo, por supuesto, el golf es un deporte para todos y es un deporte en donde, como sabemos, pues también he sufrido en sus carnes en el mes pasado todo lo que pasó en Valencia. Yo la semana pasada tuve la ocasión de estar en el club de gol de Requena y hay hoyos que están tres metros por abajo del nivel de con tres metros de agua el green cubierto. Entonces, bueno, pues la situación en muchos casos pues va a ser muy difícil de volver a tener los campos como estaban antes. En cuanto al nivel solidario de los torneos que vamos a hacer y que me comentabas, Jorge, el 100% de todo lo que vayamos a ingresar va a ir destinado, por supuesto, a Caritas de Valencia, que es donde estamos seguros de que puede haber un uso más apropiado del dinero que podamos recaudar. Son cuatro torneos y, si quieres, te comento a continuación.
Adelante.
Mira, en el caso del viernes empezamos con Layos, vamos a hacer un torneo a las 10 de la mañana y en el cual pues aproximadamente tenemos ya unos 50 apuntados. El sábado hacemos otro torneo benéfico solidario, todo por Valencia, en Naturávila, y yo creo que ahí vamos a estar también con una participación en torno a los 70-80 apuntados. El domingo en La Paisanera, el tercer torneo prácticamente está ya cubierto y estamos a punto de poner la lista de espera. Y el lunes en Navaluenga haremos el cuarto. Son los cuatro torneos individuales Padelfor. Quiero agradecer a los cuatro campos, quiero agradecer a Layos, a Lías, a Naturávila, a Javier, a Gonzalo, en el caso de La Faisanera, y a Maite, en el caso de Navaluenga, lo bien que nos están tratando y lo receptivos que han sido para todo y las condiciones tan estupendas en las cuales pues van a poder jugar y van a poder pasar un día estupendo pues todos aquellos que se apunten.
Oye, ¿dónde se pueden apuntar, Jaime?
Pues mira, no me gusta dar cuentas de corrientes por teléfono. Bueno. Es lo más práctico, porque es la forma de que vaya directamente el 100% del dinero a Cáritas.
Bueno, pero excepto, yo digo, para apuntarse a participar en el torneo, luego la cuenta, si eso ya en el club, el ADN o lo que sea,
claro,
que yo entiendo perfectamente.
Pueden apuntarse a través de la página web de la AEJ Golf, tiene toda la información de cómo lo podrían hacer, y a nivel de los clubes podrían llamar directamente también y apuntarse directamente. Como quedan pocos días, no hay ningún problema. Lo que pueden estar tranquilísimos tus oyentes es que todo el dinero, absolutamente todo, va para Cáritas de Valencia.
Eso está fantástico. Y Jaime, lo que sí voy a aprovechar para preguntarte cómo está yendo la temporada, porque vosotros es que no paráis.
La temporada a nivel de la asociación.
Sí, de la asociación,
ayer,
sí.
Ayer tuvimos la asamblea, salí elegido por unanimidad, estamos llegando ya casi a los 18.000 asociados y creo que la asociación está haciendo pues hitos bastante importantes. Tuvimos una participación importante y quiero agradecer a la Real Federación Española de Golf para en su día poner en marcha la Copa de España de Campos Rústicos. Seguimos sumando acuerdos para los asociados que permiten que cualquiera de los 18.000 asociados pueda jugar en campazos como, por ejemplo, puede ser el caso de La Faisanera o Naturávila o Aranjuez por 20 euros cualquier día de la semana, de lunes a viernes. En los próximos meses, pues por supuesto, vamos a seguir, aparte de esta iniciativa de Valencia, pues vamos a intentar ayudar al máximo a los federados y a los clubes y se abrir un poco de nexo de unión de los federados y de los clubes, más allá de lo que hace la Federación Española de Golf, que por supuesto que hace muchísimas cosas, pues intentar estar con los dos e intentar unir a las dos partes tan importantes para todos en el mundo del golf.
Oye, tengo aquí a Carlos Clavería, que quiere hacerte una pregunta.
Bueno, yo más que una pregunta, Jaime, primero de todo quería agradecer que hagas este esfuerzo y apoyes, des tu granito de arena para ayudar a las zonas de Valencia afectadas. Desde aquí también quería mandar un mensaje de ánimo a toda parte de Valencia. Y nada, que sobre todo pues animar a la gente que pueda jugar estos eventos y que apoye un poquito la causa y que entre todos pues intentaremos que salga todo adelante y de la manera más rápida posible.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por tus palabras y estoy seguro de que así va a ser. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Jorge, a Chiqui y a todos los que hacéis el pedazo de familia de la cadena COPE.
Nada, Jaime, sabes que aquí tienes tu casa y bueno, tenemos pendiente una entrevista que te vengas aquí al estudio y charlamos y nos cuentas cómo va a ser la temporada que viene.
el día que queráis e intentaré aprender mucho de vosotros.
Nada, faltaría más. Tú sí que nos tienes que dar clase a nosotros. Venga, amigo, bueno, un abrazo muy grande y gracias.
Un abrazo a todos y muchísimas gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Hola, soy Fidel Alonso y yo también escucho Ryder Cope.
Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé.
Luis Miguel, ¿cómo sabía yo? ¿Cómo sabía yo, Natalia, que Luis Miguel, te gusta Luis Miguel? Mírala a ella. Ahí está Natalia al frente de la nave. Por cierto, que se me ha olvidado el nombre de hoy. ¿Quién está con...? Rodrigo Blázquez está hoy al frente de la nave, pero la comandante está detrás tuya, ¿eh? Rodrigo, ojo que está la jefa ahí detrás con el cuchillo, ¿eh? Carlos, vamos a hablar un poquito. Adelántanos un poquito por qué estás aquí.
Bueno, pues estoy aquí porque, mira, hace unos años fundé una empresa de marketing deportivo muy enfocada al tema de eventos. Lo que pasa que sí que es verdad que con el tiempo pues nos hemos ido renovando y ahora también empezamos con el tema de representación. Tenemos bastantes novedades dentro de lo que es la empresa y gracias a Dios pues bueno, vamos trabajando bastante con ello y pues nada, os presentaremos un poquito más sobre ello más tarde.
O sea, organizáis torneos, organizáis eventos, todo relacionado con el mundo del golf.
Correcto, bueno, iniciamos sobre todo con el mundo del golf y sí que es verdad que pues gracias a Dios las marcas han ido apostando por nosotros y estamos entrando en otros mercados como puede ser el pádel, etcétera.
Y además marcas potentes que luego nos cuentas.
Bueno, sí, la verdad es que muy contento.
Ah, bueno, perfecto. Pues vamos a seguir con las noticias. En el LPGA se me marcha uno de mis ojitos. Lexi Thompson se ha retirado. Para mí, una de las grandes jugadoras que, fíjate que ha tenido una buena carrera, tal vez no ha ganado los títulos que merecía, porque se ha dejado muchos en últimos hoyos, en últimos golpes, pero luego... Una cosa que a mí me dolió mucho, esta chica, hay que recordar, debutó con 14 años, y con 16 ganó su primer gran torneo. Pero las redes sociales la machacaron. Hubo una época que se las quitó, ahora volvió y tal. Y fíjate que se retira con 27 años, 27 creo que tiene, muy joven. Yo confío en que vuelva, no sé si un año o dos años, pero espero que vuelva. Pero fíjate que tú estabas hablando anteriormente y yo soy también un seguidor de las redes sociales y tal. La parte mala que tienen las redes sociales puede hacer mucho daño, Carlos.
Bueno, mira, justo una de mis profesoras de golf, que es Paula Martí,
¿sí?,
que estuvo en el Tour, en el PGA, etcétera, hablábamos mucho...
Amiga de Quique Iglesias.
Correcto. Hablábamos mucho de Lexi, porque un día leí una noticia que Lexi creo que llevaba... Con 19 años, jugados 12 o 14 grandes, era una barbaridad. Y decías, ¿pero cómo puede ser? Pero claro, empezó con 14 años, ¿no? En el circuito de gran nivel. Entonces sí, creo que a veces pues las redes sociales pueden ser muy crueles. Sobre todo creo que Lexi ha tenido pues la mala fortuna, digamos, de dejarse torneos importantes en golpes muy cortos. Y eso pues muchas veces pues la gente que está detrás de una pantalla pues no sabe tratarlo bien.
Pero a mí, fíjate, una de las cosas, aparte me encanta su juego, una de las cosas que más me llama la atención es el saber estar en el campo.
No.
Y sobre todo estos últimos años, después de que volvió con las redes sociales, dijo, aquí voy a cambiar, voy a salir al campo a disfrutar. ¿Gano bien? ¿No gano? También.
A ver, Lexi para mí es una golfista de época. Creo que pocas chicas han empezado tan joven en el circuito profesional. Poca gente ha ganado lo que ha ganado ella y hasta donde ha estado ella. Lo que pasa que a veces, pues bueno, cuando idolatramos a una persona... creo que esperamos mucho de ella, ¿no? Desde todo el mundo. Entonces, pues mucha gente no sabe lidiar con esa presión y sobre todo con la presión exagerada que le ponen los fans, que yo creo que a veces incluso se pueden llegar a pasar.
Fíjate, en la televisión americana, en un comentario del otro día, uno de los presentadores decía, yo la comparo con Tiger Woods en su época en el tema de la preparación física. Y es verdad, yo creo que Lexi ha sido la primera gran jugadora que dijo, hay que meterse en un gimnasio.
Correcto, era un portento físico, bueno, sigue siendo un portento físico, además una chica muy alta.
Muy alta, exacto.
Con un swing muy explosivo y sí, es una persona que, pues igual que Tiger innovó en su época poniéndose en el gimnasio bueno, cultivando su cuerpo, ¿no? Para pues tener más potencia, poder jugar hierros más largos desde el rough, etcétera. Creo que ya ha hecho un poquito lo mismo desde el circuito femenino.
Hemos hablado de hemos comentado el nombre de Tiger, uno de mis favoritos. ¿Tú crees que volverá otra vez? Yo, por lo que tengo oído el otro día en Florida, jugó 18 hoyos, hizo 66 golpes. Es que Tiger es Tiger. De Tiger se puede. El último Master que ganó, nadie daba un duro por él.
Tiger para mí es mi debilidad. Es decir, yo creo que cualquier golfista que ha visto jugar a Tiger y ha visto a Tiger un poquito, no puede decantarse por otro golfista que no sea Tiger. Creo que lo que ha aportado al golf costará años encontrar a alguien que haga lo mismo. Creo que aparte ha innovado, ha cambiado el golf por completo, y la verdad es que me encantaría que volviera al máximo nivel. Creo que es complicado, pero es que siendo Tiger no puedes descartar nunca nada.
Es que también, Carlos, en la última, el gran regreso suyo, nadie decía, bueno, es que claro, estos a los jóvenes le pegan a la bola y tal. Él está, es muy inteligente, le sigue pegando duro, pero con el stinger suyo ese que tiene, prefiere a lo mejor no hacer tanta distancia y ponerla en calle y tal. Y luego tiene tanta magia. De hecho, cuando se decía que volvía, le preguntaron a todos los grandes jugadores y todos decían que querían que volviera. Porque claro, si vuelve Tiger es más dinero, más televisión, más prensa, más todo.
Bueno, es que Tiger es prácticamente el golf moderno. O sea, lo ha cambiado todo. Creo que cuando... Bueno, tú tienes que ver la televisión a veces. Veías el último Master que jugó, etcétera, y aunque no dio su mejor versión, no estaba jugando bien y la televisión lo enfocaba a él.
Claro.
La gente a veces cuando juega con él es que no sale por la televisión.
Sí.
Es decir, estás jugando, estás haciendo la ronda de tu vida, estás jugando perfecto, Tiger está jugando normal y la gente está pendiente de Tiger.
Claro, claro, es que es eso. Y te tengo que preguntar evidentemente ahora por nuestro número uno, Jon Rahm.
Bueno, Jon... espectacular, la verdad. Creo que es un tío que vive el golf de una manera única. Creo que tiene un potencial bestial. Y creo que nos ha ido muy bien al golf español, porque la verdad es que es un tío que pues lleva pues la bandera allá donde vaya, y que hace que, sobre todo, pues que la gente joven pues quiera también apostar por deporte como el golf.
Oye, una cosa, fíjate, yo le pregunto a todos los invitados que tenemos durante todas las semanas, tenemos una hornada de jóvenes, tanto en chicos como en chicas, explosivo, que son números uno en el mundo, ¿qué tal? Pero, ¿y los chicos más o menos están cumpliendo dentro de lo que cabe? En el DP World Tour cada año tenemos dos o tres victorias como mínimo. Uh-huh. Jon gana, Sergio ahora está jugando el mejor gol de hace muchísimos años. Pero las chicas nos falta romper. Bueno, fíjate, Carlota, gran Solheim y tal, juega, que por cierto hay que decir que jugó el otro día en Florida, su último torneo del año, que también tiene mérito. Ese último torneo del año, Carlota lleva 12 años jugándolo sin fallar. O sea, algo bien está haciendo. Y quedó en el puesto 46 con menos 3. Por cierto, que la tendremos este fin de semana en el Open de España. Pero, ¿qué le falta a las chicas?
Bueno, yo creo que estamos mal acostumbrados. Quiero decir, al final, pues es difícil, ¿no? Igual que pasa en el fútbol, que ahora pues hemos cogido unos años muy buenos de España, tanto desde el 2008 hasta el 2000, hasta ahora, actualmente, hasta el 2024. Pues creo que lo mismo en el golf. Al final, pues... no es fácil ganar, o sea, compites contra muchísima gente, estás viajando cada semana, compites contra los mejores y al final, pues bueno, ganar es muy complicado. Entonces, pues a lo mejor falta ese punto de suerte, falta un poquito más de representación española, pero yo creo que es que...
Sí, porque nos hemos acostumbrado a Carlota y a Zahara, que fíjate, a Zahara no puede venir al Open de España porque entra a la escuela, porque correcto, ha perdido la tarjeta. Pero así todo, yo creo que Carlota, si no estoy mal informado, creo que ha ganado una vez o dos en Estados Unidos. Pero hace muchísimos años, cuando decíamos que el golf asiático, las coreanas y tal, estaban delante y se lo llevaban todo. Ahora las americanas, fíjate, han conseguido, con Nelly Korda, que a mí me vuelve loco también, cómo juega esa chica, han conseguido los dos últimos años que Estados Unidos tenga la número uno del mundo. Cosa que hacía, creo que eran 9 años... que no había ninguna americana número uno del mundo, porque las coreanas estaban ahí. Ahora que se ha abierto el caminito, claro, estábamos pensando que a lo mejor alguna española
Claro, pero hablamos de una o dos victorias de Carlota en el PGA, bueno, en el Ladies PGA, como si fuera poco.
Sí, exacto.
O sea, como si fuera poco, y yo pienso, ostras, es una barbaridad lo que ha conseguido.
Pero es que Carlota es tan buena jugadora, tan estilo americana de jugar.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que el tema de las universidades americanas lo que hace es que jugadores europeos puedan irse ahí, tengan una dinámica de golf diferente a la que tiene a lo mejor en España, Francia, Portugal, etcétera. Y creo que hacen que compita a un nivel espectacular. Lo que pasa que, bueno, volvemos a lo mismo. Creo que ganar a diario es para muy pocos. Quiero decir, estamos mal acostumbrados con John, con jugadores que, bueno, pues que parece que sea sencillo salir, hacerse menos 20, menos 24, menos 16 y irse a casa con la victoria. Y no es tan sencillo.
¿Para ti tu jugadora preferida de las chicas?
A ver, yo tengo... ¿Actual o...?
Te dejo actual y de las antiguas.
Hombre, yo tengo que barrer para casa y para mí Paula Martí pues es una persona que considero mi amiga y que aparte pues de ayudarme en el tema de golf pues tenemos muchas conversaciones.
Oye, Paula ha jugado Solheim.
Correcto. Y ha hecho de... ¿Cómo es? Creo
vicecapitana.
Que, vicecapitana sí. También, además. Sí, sí. Que me trajo un recuerdo de la penúltima. Ajá. Me trajo una gorra y la verdad que se lo agradezco mucho. Y la verdad es que, pues bueno, pues tengo que barrer para casa y decir que...
¿Y de Paula, las actuales de hoy en día?
También barriré para casa y te diré que a mí me gusta mucho Paz porque es una chica con la que he compartido muchísimas horas de entreno desde pequeño. Creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo porque cada año se está trabajando el tema de la tarjeta y espero que el próximo año pues tenga más suerte y que pueda optar por al menos alguna victoria.
Y de todas estas jóvenes que ya han aterrizado en Estados Unidos en universidades, la hermana de Chacarra, Paula Martí, bueno, todas estas que son número uno del mundo, número dos y tal... ¿ves que alguna puede dar el salto realmente ahora con estas condiciones nuevas que tienen toda la juventud, que tienen preparadores físicos, que antes no se tenía, que tienes coach mental? ¿Tú crees que pueden conseguir algo?
A ver, yo creo que sí. A ver, están en las primeras posiciones del Wager. Al final, el ser primero en el Wager no te garantiza nada, porque hay muchos jugadores que han sido número uno y luego han pasado al circuito profesional y no han tenido, no sé si suerte o el momento para poder mantenerse. Pero creo que, a ver, es un indicativo estar en un top 50 del Wager. Al final estás peleándote por todo el mundo contra los mejores jugadores amateurs del mundo. ¿Qué hay jugadores amateurs del mundo que los pondrías en el European, en el Ladies PGA, en el Leaf, etcétera, y te harían papeles brutales? Entonces creo que sí, creo que tienen muchas oportunidades.
Da gusto hablar con Carlos. Chico tan joven y cómo se expresa. Bueno, esta es la juventud de hoy en día. Los que ya somos un poco carrozas, pues no estamos preparados. Vamos a ir con nuestro siguiente invitado. Vamos a ponerle un poquito de musiquilla, ¿no?, a nuestro invitado.
Hola, soy Fidel Alonso y yo también escucho Ryder Cope.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer.
Vaya gusto musical que tiene Natalia. Y vamos a hablar con uno de nuestros hermanos, Javi Varela, brother.
Muy buenos días, Jorge. Oye, dile a Natalia que a mí si me recibe con insurrección... Me tiene comprado todos los días de mi vida. Y eso, a ver, has dicho que eres un carroza, no somos carroza. Lo que pasa es que yo escuchaba la música de mis hermanos mayores.
Ah, bueno, también es verdad. No, hombre, yo es que he estado muchos años, como tú sabes, trabajando de noche y tal. Y fíjate si he visto pasar música buena por delante y sigo viendo. Pero es que aquí, como tengo a Carlos Clavería, que está aquí de invitado hoy, no sé si os conocéis. ¿Conoces a Javi Varela?
Me suena bastante el nombre, pero me tendrían que ubicar un poquito...
Javi, yo también le estaba escuchando y digo, seguro que si nos vemos las caras, seguro que nos habremos encontrar algún campo de golf.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Javi, hermano, que... Oye, primero te tengo que decir, la Fundación del Madrid va como un tiro.
Sí, claro. Bueno, la Fundación del Madrid va como un tiro desde hace mucho tiempo.
Y el circuito más.
Lo hace muy bien. Y el circuito de gol solidario de la Fundación Real Madrid, este año que lo hemos recuperado otra vez, pues la verdad que va un éxito tremendo. Lleno tras lleno en todos los torneos. Se acaba de disputar la segunda prueba en Fondeljob, en Alicante, que ha sido otro llenazo. Y la verdad que bueno, la gente se lo ha pasado súper bien. Ya tenemos otros dos ganadores. Que fíjate, uno de los ganadores...
Sí.
allí en que se lleva la plaza para jugar la Ryder en Puerto Rico es Alex Vidal. ¿Te acordáis que jugaba en el Barça?
Sí,
en
Sevilla, sí.
En Almería, fíjate la sorpresa cuando lo vimos allí.
¡Anda!
Pues no tiene equipo, está ahora con tipo y no sé si incluso si se ha retirado ya, pero bueno, que estaba allí y se ha llevado el trofeo el tío.
¡Ah, qué bueno!
Que, fíjate.
¡Qué bueno! Y ahora quedan dos pruebas, creo, ¿no?
Quedan dos pruebas. El 7 de diciembre en Mijas Golf,
¿sí?
En Los Lagos, que además la gente se va a poder quedar, el que quiera, en el Hotel La Zambra, que es un hotel maravilloso que está allí a pie de campo.
Uh-huh.
Y el 15 de diciembre, domingo, en la última prueba en Golf Almerimar.
Que
es otro súper diseño de Gary Player,
¿sí?
Y que está allí nuestro amigo Juan Parrón al frente. Así que quedan dos súper torneos todavía.
Perfecto. Y ahora vamos a hablar de uno que me gusta a mí y me hace mucha ilusión. Te dejo el micrófono para ti.
Bueno, que ya llevamos 12 años haciendo el torneo Ruta 21.
Por eso me hace mucha ilusión.
Claro, que bueno, como la gente sabe, pues Ruta 21 es un programa de viajes de golf que empezó en Canal Plus, bueno, Golf Plus, Canal Plus Golf, Movistar, estamos en la Liga Plus, y tradicionalmente, adherido al programa, como si fuera un anexo, ¿no? Pues hacíamos llevamos también haciendo estas 12 temporadas el torneo de golf Ruta 21, que al final es una reunión de amigos, tú lo sabes.
Sí.
Más allá del resultado y de tal, lo importante es que lo pasamos muy bien, que la gente come muy bien, que tenemos un montón de regalitos. Y este año, que además ya es el tercer año que le hemos puesto el apellido Memorial Pepe Varela, ya que nuestro papi no está con nosotros, pues
sí,
ya también
señor.
Está siendo Memorial, ya lleva 3 años. Y nada, este año es el 4 de enero en el Parador de Málaga de golf.
Buen campo, ¿eh?
Me hace mucha ilusión.
¡Ojo!
Bueno, es uno de los campos más antiguos de España, del año 25. Ni siquiera un carroza como tú lo ha jugado hace tanto tiempo. Pero mira, nos hace mucha ilusión porque es el campo donde mi padre hacía de Cádiz de pequeño y es la razón por la que yo juego al golf. Así uh-huh. que fíjate que bien cerramos el círculo.
Oye, Javi, ¿cómo se pueden apuntar?
Bueno, a través de Nescadi o a través de ahora, bueno, ahora vamos a empezar a publicitarlo, bueno, a promocionarlo en redes,
uh-huh.
pero en Nescadi y también a través de la web del Parador de Málaga, ahí lo pueden ver la inscripción o en las redes sociales de influencers de renombre como Jorge Armenteros, por ejemplo.
Oh. Oye, ¿cuántos jugadores esperas?
Bueno,
que siempre se llena.
De mañana. Siempre hacemos un único turno de mañana,
claro.
Para que luego nos congregamos todos en la entrega de premios ahí con unos arrocitos que nos van a preparar nuestros amigos de paradores. Y pues un tiro cómodo que siempre suele estar en torno a 100 jugadores para que el campo vaya holgado y juguemos en un tiempo razonable.
Carlos, yo te diría que si tienes algún año oportunidad de jugar el Ruta 21, lo juegues porque vas a disfrutar de ver amigos, de ver gente y sobre todo el ambiente distendido que hay y súper como un torneo familiar, te diría yo.
Es que tal y como lo está explicando Javi, me están dando muchas ganas de bajar al parador y apuntarme.
Pues mira.
Bueno, pues ya sabes, pues cógete a 3 amiguetes
ya
y
te
reservo un fly. Sí, hombre. Y pues tú también, Jorge, a ver si te vienes este año, que desde que lo hacemos en Andalucía.
Claro, que me pillan fin de semana.
Chiquillo.
Claro, me pillan fin de semana y yo con tiempo de juego, pero bueno, a ver si le lloraré a Paco, a ver si me da bola, y me da permiso y puedo ir.
Hombre.
Pues hermano, que muchísimas
nada.
Gracias. Ya estamos
ti,
en contacto.
Venga,
y lo que necesites, aquí estamos, ¿vale?
Venga, un besote.
Un beso, chao.
Suerte.
Venga, chao, brother. Chao.
Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte. Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel. Ya no me rompo la esperanza a golpes contra tu inconsciencia. Murió mi paciencia, ya no estoy despierta y no me quedan ganas para verte más.
Bueno, vamos a seguir después de haber hablado con nuestro amigo Javi Varela. Acuérdense, el 4 de enero en Parador de Málaga, el torneo de Ruta 21 en Memorial el señor Varela, que hace 3 años que se nos fue. Pues lo dicho, si se puede, estaremos. Y yo ya te he dicho, Carlos, te lo aconsejo, si puedes, te coges, mira, 3 amigos, te ha dicho
y
Javi.
Y nos escapamos.
Y os escapáis. Vamos a seguir con noticias porque se ha jugado el Santander Golf Tour y Ana Peláez en casa conquista el Santander el Campeonato de España Profesional Femenino, que defendía título uno de mis ojitos, Nuria Iturrio, porque el otro es Luna Sobrón. Como son mallorquinas, mi familia vive en Palma, yo he vivido toda mi vida en Palma, pues Nuria, y quedó segunda a seis golpes, porque Ana llega pletórica para jugar el Open de España. Ana, vaya jugadora también, Ana Peláez, ¿eh?
Sí, la verdad es que el nivel femenino es, como decíamos, es una pasada. Nos estamos mal acostumbrando a que si no ganan parece que claro, no tengan nivel, y al revés, totalmente al contrario, el nivel es espectacular. Lo que hay tanto a nivel masculino como femenino, tenemos lo mejor del golf ahora mismo.
¿Sabes lo que pasa? Que luego también se ve que es complicado cuando cruzas el charco, porque fíjate, ha estado Nuria Iturrios, que ha tenido algunos torneos muy buenos en Estados Unidos, ha estado Luna Sobrón, ha estado Ana Peláez, ha tenido buenos torneos y tal, pero claro, hay tantas jugadoras en Estados Unidos, ya no solo americanas, sino de otros países que estudian en universidades, coreana, de todo y tal, que juegan a un nivel. Mira ahora cómo está, por ejemplo, el golf femenino francés.
Sí, bueno, al final es que volvemos un poquito a lo mismo. Yo el otro día hablaba con un amigo que está en el Challenge y decía, es que estoy viajando semana sí, semana también. Al final, ya a nivel americano, que estás a tantos kilómetros de tu familia, que te estás moviendo con un cambio de hora, etcétera, pues yo creo que también tiene un peso muy importante. Y al final, pues bueno, si tienes la suerte de poder tener toda tu familia ahí, tener toda tu estructura de entreno, etcétera, pues creo que tienes un pasito más ganado. Y creo que, pues estando en España, pues para muchos jugadoras se les complica el asunto.
Carlos, ahora sí que nos tienes que comentar. Venga.
Ahora sí. Bueno, ahora, venga. Primero de todo, gracias por invitarme.
Nada, hombre, un placer.
La verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Y nada, pues mira, yo soy Carlos, que hice una empresa de marketing deportivo hace unos años. Empezamos un poquito, pues porque, a ver, yo había estado compitiendo pues en tema de la Blumen, selección catalana, etcétera. Y bueno, lo dejé. Entonces, cuando volví, más o menos con unos 23 años, pues tenía el gusanillo de hacer alguna cosita de golf, ¿no? Entonces, pues bueno, de una manera pues muy como hobby, como side job, empezamos a hacer temas de eventos. Al principio todo para amigos y luego poco a poco empezamos a trabajar con marcas. La verdad es que lo que hace 4 o 5 años, empezamos justo en el 2019, 2020, justo antes del COVID, parecía pues un hobby, pues poco a poco ha ido escalando y ya no solo hacemos eventos, ahora estamos entrando también con tema de representación de atletas y la verdad es que estamos muy contentos. También la verdad es que tengo que agradecer mucho pues que ahora se nos incorpora al equipo como embajador pues una persona que creo que nos va a dar un toque súper fresco, que es nada más y nada menos que John Soriano, un exfutbolista pues de clubes como el Fútbol Club Barcelona, el Español, el Red Bull Salzburgo, etcétera. Uh-huh. Y la verdad, pues bueno, pues nos va a ayudar todo en toda la parte comunicativa, en toda la parte con los atletas, etcétera. Y súper contentos de daros esta noticia, la verdad. Los últimos años, como te decía, están siendo frenéticos y muy contento porque los últimos eventos, pues la respuesta de la gente está siendo bestial.
Ah, qué bueno, qué bueno. O sea que el abanico es amplio, no solo de torneos de golf, sino ya organizáis casi cualquier cosa que os pida, ¿no?
A ver, no es bien así. Yo empecé muy enfocado al tema del golf, ¿sí? Porque al final, como te comentaba, el golf es mi pasión. Lo que pasa que sí que es verdad que las marcas, pues al final, poco a poco, como les ha ido gustando lo que hacíamos, pues nos han ido derivando a otros deportes. Entonces, al final, yo soy una persona, dentro de ser un poco caótica, me gusta mucho tener un poco un control, ¿no? Entonces, pues me gusta hacer lo que yo controlo. Entonces, pues como te decía, sí que entramos en temas de náutica y pádel, pero no salimos de estos tres deportes. No. Al final, el golf es el deporte principal, el pádel está siendo cada vez más fuerte y como tenemos muchas marcas relacionadas con el tema de náutica, sí que les hacemos alguna cosita porque había tenido un poquito de control sobre el asunto, pero sobre todo lo que nos gusta controlar es el tema del golf y pádel.
¿Pero cierra la puerta a otros o, bueno, oye, nunca se sabe?
Nunca digas nunca.
Por eso.
No lo sabemos. Al final, pues John, como te decía también, que es la persona que entra, es un entusiasta tanto del golf como del pádel. Entonces, pues bueno, nos focalizamos en donde nuestro equipo está profesionalizado Y si algún día tenemos que entrar en otros deportes, pues primero de todo tendremos que especializarnos en otros deportes para tenerlo por la mano y poder ofrecer el mejor servicio.
Siempre. Tú eres un poco la cabeza visible de un grupo, ¿no? ¿Cuántos sois? ¿O cómo?
Correcto, yo soy la cabeza visible, somos tres personas, ahora con John seremos cuatro. Un poquito pues lo que yo hago, bueno, al final cuando es una empresa pequeña lo que haces es todo. Estoy todo el día viajando, estoy todo el día hablando con las marcas, estoy intentando ayudar en la parte comunicativa, pues bueno, intento hacer todo lo que está a mi abasto, pero bueno, sí que tengo que agradecer pues a toda la gente que me ayuda, que no es poca, pues todo lo que hacen por mí y por lo que hacen por Aper Comunicación, que la verdad que es de agradecer.
¿Cómo se llama la empresa, has dicho?
Aper Comunicación.
Aper Comunicación, sí.
Correcto. Y nada, la verdad es que, como te decía, tengo un equipo que dentro de ser pequeñito, pues que se dejan la piel en cada evento, que me ayudan un montón. Y la verdad es que es de agradecer siempre.
Oye, y ahora la pregunta del millón. ¿Echas de menos el golf competitivo? No te digo jugar con tus amigos, sino competir.
Echo de menos el golf competitivo porque ya no soy competitivo.
Bueno, pero eso, tú eres un tipo joven. Tú te pones a lo mejor 5 días a la semana a entrenar 2 horas y coger ritmo otra vez.
Sí, pero disfruto todo el tipo de golf. Es decir, cuando volví a jugar yo retomé el golf en el 2018, 2019 más o menos también, justo cuando empecé la empresa. Entonces, como te comentaba, volví con una idea equivocada. Pensaba que iba a volver a tirar bolas cada día, no estaba en lo cierto porque al final pues tienes un trabajo, etcétera. Y claro, salía al campo, hacía pues un resultado que mucha gente le gustaría, me frustraba y no disfrutaba del golf. Y pues la empresa me ha ayudado mucho a disfrutar otra vertiente del golf. Al final nosotros hacemos eventos súper completos, que los servicios, que si tenéis la oportunidad algún día de jugar alguno de los eventos que organizamos, os lo recomiendo, de verdad.
Pues será un placer.
Y al final pues disfruto otro tipo de golf. Disfruto un evento de golf donde hay un buen catering, donde hay buena música, donde hay coctelería, donde hay unos premios espectaculares, donde hay una infinidad de activaciones diferentes para llevarte diferentes premios. Entonces disfruto otro golf ahora mismo.
¿Solo en la zona de Cataluña o estáis abiertos a...?
No, estamos en Barcelona y Madrid. De hecho, ahora hace poco hicimos un evento en Madrid en Lomas Bosque, bueno, Real Club de Golf Lomas Bosque. Que la verdad que tengo que agradecer a toda la gente porque tuvimos, creo, si no me equivoco, 100 personas en lista de espera.
¡Oh!
Sí, la verdad es que tengo que agradecer tanto al club como a todas las personas que jugaron porque, bueno, pues fue espectacular. Entonces, bueno, trabajamos sobre todo la zona de Madrid y Barcelona y también estamos muy pendientes de entrar ahora en el 2025 pues en la zona de Andalucía y Baleares.
Pues, oye, cuando necesites algo y hagas algo en Madrid tal, avísanos. Y aquí tienen los micros de Ryder Cope para publicitar cualquier cosa que quieras hacer.
Seguro que sí. Ahora, como te comentaba, pues estamos preparando ya todo el calendario de 2025, que al entrar con diferentes deportes y también tema de marketing digital a través de representación de deportistas, etcétera, pues tenemos que organizarlo con mucho más tiempo y con mucho más control. Entonces, dentro de poco sacaremos un poquito el calendario del 2025.
Pues tendrás que venir a presentarlo.
Y tendré que volver a presentároslo y que, bueno, pues sobre todo, pues que pues ofreceros un torneo diferente en la zona.
Pues, Carlos, bueno, no te digo que es un placer porque todavía nos queda un poquito, pero vamos a ir ya con nuestro último invitado, pero te quiero decir que, ya sabes, los micrófonos de Ryder Cope los tienes aquí para lo que quieras, porque además nos has ganado como hablas. Es que eres un tío preparadísimo.
Muchísimas gracias, la verdad.
Esta juventud, si es que, como me decía Mijai Varela, ya soy un carroza, pero bueno, aquí estamos. Y nada, te deseo todo lo mejor, o sea que...
Muchas gracias y nada, espero que en el próximo evento, que seguramente será dentro de muy poco, tenerte jugando y que podamos hacer un buen partido tú y yo.
Será un placer, ¿vale? Venga, vamos a ir con nuestro último invitado.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no.
Bueno, y ahora vamos para terminar. Viene el plato fuerte de la temporada, de final de temporada en el circuito femenino, en el LED y en el Open de España, Andalucía Open de España, Costa del Sol. que se juega este fin de semana, y vamos a hablar con Miguel Ronda, que es el director de área de negocio de turismo de Costa del Sol. Miguel, buenas tardes o buenos días.
Hola, muy buenas, Jorge. Un saludo para ti y para todos los oyentes de COPE desde Costa del Sol.
Encantado de hablar contigo, que es la primera vez creo que hablas en nuestro programa en Rider COPE, y espero, sí, que no sea la última.
Eso es, Jorge, encantadísimo. Sí, eso es.
Oye, pedazo de evento para cerrar la temporada. Qué colofón, ¿no? En Costa del Sol y el Open de España.
Pues sí, el Open Andalucía Costa del Sol España, que se celebra en el Real Club de Guadalhorce en su 21 edición. Y nada, para nosotros es un orgullo tremendo ser los anfitriones de este evento tan importante a nivel femenino y a nivel mundial, con jugadoras de 23 nacionalidades diferentes, y bueno, entre ellas 17 españolas, 3 andaluzas y nuestra malagueña Ana Peláez, recientemente proclamada, sí, campeona de España amateur.
Exacto,
así que nada,
exacto,
un gustazo.
Sí. La única pena que vamos a tener es que no tenemos ay, que se me olvida ahora, que está en Estados Unidos, que está jugando, que lo he dicho anteriormente. No, Carlota viene, Carlota, la otra española, a Zahara Muñoz.
Azahara.
Claro,
Muñoz,
que es que Azahara ha perdido la tarjeta y está en la escuela y no puede venir.
Eso es, sí, una pena. Carlota se une mañana, igualmente viene de Estados Unidos, ¿sí? pero bueno, no podremos contar con Azahara, así que... Bueno,
oye,
aún así tenemos una gran representación.
Hombre, por supuesto, están ahí, está toda la florinata del golf femenino, sí, español. Sí. Miguel, te tengo que preguntar, porque fíjate, todos los años siempre hablamos con gente de Costa del Sol, tenemos muchos amigos ahí. ¿Se ha seguido notando después de la Solheim ese aumento de golf en la Costa del Sol, que ya la Costa del Sol es el primer punto importante, digamos, en España de golf?
Pues sí, Jorge, se ha notado muchísimo, especialmente a nivel femenino, no solo a nivel femenino exclusivamente, pero sí que se ha notado, ya que la Solheim fue un escaparate increíble para nuestro destino, generando más de 400 millones en nuestro destino, llegando a más de 460.000 espectadores. Sí que es cierto que hemos notado una influencia directa para mercados lejanos, como son, pues, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá o el sudeste asiático, ¿no? Hemos notado, además de la consolidación del golf femenino europeo, ¿no? Con uh-huh. el que Málaga tenemos, desde Costa del Sol, tenemos inmejorables conexiones. Pero sí que hemos notado un impacto tremendo.
Oye,
la celebración de la Solheim.
Y esa línea de, creo que era Nueva York, Málaga, que fue un exitazo, sigue, me imagino, ¿no?
Sí, sí, el vuelo sigue consolidado con una frecuencia diaria, así que, bueno, contentísimos con lograr estos hitos y con mejorar las conexiones aéreas que nos permitan seguir incrementando el volumen de Estados Unidos y de otros mercados, no solo desde Estados Unidos, sino tenemos conexiones directas, bueno, a Doha, y bueno, que nos permitan seguir mejorando la conectividad en nuestro destino Costa del Sol.
Es que hay que recordar que el tiempo que se tiene en la Costa del Sol, ese sol casi todo el año, casi todos los meses del año, es muy importante. Y lo bueno que tiene, sobre todo, me refiero a Europa, es que en 2 horas de cualquier parte de Europa estás en Málaga.
Eso es, Jorge. Estamos conectados con 140 destinos europeos y, bueno, ahora mismo tenemos a jugadoras que han adelantado su estancia para el Open, concretamente, pues, algunas jugadoras suecas en uh-huh. estos días en el campo nos decía, es que está nevando ahora mismo en Suecia, y bueno, pues aquí el domingo, por ejemplo, adelantaron su llegada para poder ir practicando y aclimatándose al campo, al Real Club de Golf Guadalhorce, que es un campo extraordinario, y bueno, podrían disfrutar. El domingo tuvimos 25 grados, hoy 0 viento, están jugando el Pro-Am 0 viento, ¿sí? 20 grados, es decir, que están alucinando, ¿no? Costa del Sol y España en general, y Costa del Sol y Andalucía, pues permite poder que las jugadoras y jugadores de golf disfruten todo el año de este deporte, ¿no?
Y además, Miguel, me imagino que lo sabes, que más de una jugadora que va a participar extranjera tiene en uh-huh. casa ahí. Que ya me he enterado yo que algunas han comprado casitas.
Sí, bueno, son, saben elegir bien, ¿verdad? Sí que es cierto que tenemos mucho turismo igualmente de segunda residencia, no solo para los deportistas, ¿no? Porque nuestro clima les permite llevar a cabo su entrenamiento y su programa de entrenamiento completo durante todo el año, ¿no? Pero también para muchísimos europeos y muchísimos directivos de empresas tecnológicas también, empleados que se están basando en Costa del Sol, que le permite disfrutar de un destino increíble, de una temperatura envidiable y muy bien conectado con sus ciudades de origen. Así que, bueno, estamos contentísimos.
Oye, Miguel, tengo aquí ahora otro de los invitados, Carlos Clavería, que quería hacerte o comentarte algo.
Bueno, primero, Miguel, ¿qué tal? Nada, felicitarte a todo el grupo de Costa del Sol por acoger el Open de España femenino. Y nada, simplemente quería que nos dijeras un poco qué nos podemos esperar para animar a la gente que vaya a ver el evento.
Pues nada, Carlos, agradecerte. La verdad que es un trabajo y un esfuerzo no solo del equipo de Costa del Sol, sino también conjunto con otras administraciones. Y bueno, va a haber durante el evento va a haber zonas infantiles, zonas de approach para todo el público que quiera iniciarse en el golf con premios, que puedan practicar y que asistan al torneo. Vamos a tener carpas con degustaciones gastronómicas durante de jueves a domingo durante todo el torneo. Y bueno, va a haber una gran cobertura para todas las personas que deseen disfrutar del golf y del Open Femenino de España estos 4 días en el Real Club de Golf Guadalhorce.
Y recordemos también que, fíjate si es importante el golf en la Costa del Sol, que el próximo año va a haber un congreso de golf que va a ser muy importante y que va a atraer mucha gente de todo el mundo. Pero además, luego la cobertura que va a haber televisiva este fin de semana, que bueno, yo creo que, no sé si estás de acuerdo, Miguel, pero cuando esta gente en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, ven este torneo con ese solecito, la jugadora jugando en manga corta, y dice, y nosotros aquí con nieve, frío, es que es para coger un avión y decir, salgo para allá.
Sí, totalmente, Jorge. Vamos a poder llegar a más de 140 países, a más de 600 millones de espectadores, y vamos a tener una cobertura a nivel nacional de 3 horas en directo de televisión al día. Así que para nosotros es un escaparate insuperable y nada, estamos súper orgullosos de albergar el Open Femenino de Golf de España aquí en Costa del Sol.
Y ahora viene la pregunta del millón, Miguel. ¿Juegas al golf?
Pues mira, Jorge, todo el mundo me lo pregunta. Aún no, ¿vale? Aún no, pero el jueves 5 tengo mi primera clase, así que prometo dar guerra.
¡Hombre, eso está bien! Sí, Carlos, querías...
Pues nada, Miguel, yo también te animo a que empieces a compartir este maravilloso deporte con nosotros, porque te va a encantar.
Pues mira...
Muchísimas gracias, Carlos.
Pues Miguel Ronda, director de Área de Negocio de Turismo de Costa del Sol, muchísimas gracias, y si todo va bien, creo que nos vamos a ver.
Sí, espero verte por aquí el fin de semana, Jorge.
Espero que sí. Pues un abrazo muy grande y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge, un abrazo enorme.
Hasta luego.
Un saludo. Chao, hasta ahora.
Atención, queridos compañeros de prensa. No son buenos tiempos para la libertad de expresión. Lo sabéis. Si eres periodista, comunicador, reportero gráfico, responsable de prensa o trabajas en agencias de comunicación, no estás solo. Únete a nosotros. Asociación Profesional Española de Informadores. Contáctanos en api.informadores@gmail.com. Repito, api.informadores@gmail.com. No estás solo.
Bueno, pues ya llegamos a nuestro final. Carlos, espero que te lo hayas pasado bien.
Me lo he pasado muy bien. Me encantará volver si creéis que tengo que volver.
Creo que tienes que volver.
Genial. La verdad que nada, agradeceros tanto a ti como a todo el equipo que hay detrás de los micros por haber confiado en mí. Y nada, a todos los que nos han escuchado, pues si nos pueden seguir en redes sociales de Aper Comunicación, pues la verdad es que nos ayudarían mucho. Y animaros a que algún día probéis alguno de nuestros eventos, que seguro que os encantará.
Aper Comunicación, pedazo de empresa, ¿eh? Ojito, ojito, que organiza de todo, sobre todo el golf.
Correcto.
Pero la vela y el pádel también hacen sus cosillas.
Correcto, correcto.
Oye, de verdad que lo dicho, espero que te lo hayas pasado bien, ha sido un placer. Y contaremos contigo, porque ya sabes, y por cierto, ya sabes que cuando hagas algo aquí, avísanos.
Te avisaré, jugaremos juntos seguro, y nada, de otra vez es que reiterar que me lo he pasado súper bien durante este podcast y muchísimos éxitos.
Pues muchas gracias. Un saludo a Dani, a Pascu, a todo el equipo que tenemos aquí, Natalia hoy al frente. Ya se me ha vuelto a olvidar tu nombre, Rodrigo, por no apuntarlo, Rodrigo Blasque, que ha estado frente de la nave. Espero que se lo hayan pasado bien y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Hasta luego, gracias, Carlos.
Chao, que vaya muy bien.
Adiós.